artes plásticas en general. Esta persona con la que vamos a hablar ahora se dedica a un género que podría ser artes plásticas o artes visuales, pero es también muy particular, muy desarrollado en la Argentina este género, no así en otros países, y cuyos cultores son bien identificados en la Argentina. Nos referimos a los dibujantes de historietas. Y para eso vamos a conversar con esta persona, este autor, que se llama Federico Calandria. Federico, Emilio, Ariel y Carolina te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, bienvenido.
Muy bien, y queríamos conocer en detalle lo que podamos conversar sobre tu creación, sobre tu actividad creativa, porque nos ha llamado mucho la atención este formato, y aprovechando que nos hemos enterado que tenés un último libro a disposición, bueno, conocer un poquito en detalle lo que vos hacés, Federico.
Bueno, mira, yo te cuento, yo hago de todo un poco en lo que es artes visuales. Uh-huh. O sea, no solo hago historietas, también pinto cuadros, pinto murales.
Bien.
Soy ilustrador, hago de todo un poco, me gusta, digamos, explorar. En este caso sí estoy sacando, saqué el mes pasado, un libro que es mi primer novela gráfica. Uh-huh. Ya sacaba anteriormente un libro, pero más de humor gráfico, de historieta, de ilustración. Este es concretamente una historia, digamos, una historia que se desarrolla en el tiempo, digamos, más seria, más adulta. Eso podría definirse como una novela gráfica.
Uh-huh. ¿Y el libro es solamente tiene ilustraciones o tiene también te apoyas en texto?
El libro, sí, tiene texto, pero no tiene demasiado texto. Tiene simplemente uh-huh. algunos chips de información como para que se entienda lo que está pasando. Uh-huh. Pero creo que es una historia netamente visual. Creo que uh-huh. casi se podría entender sin leer.
¿No hay globitos de sí, diálogo?
Sí, hay diálogo, uh-huh. pero muy poco. Porque bien. Son situaciones que transcurren por ahí en la naturaleza, en soledad de un personaje que va explorando y pasan cosas. Es más de acción y muchas cosas se ven, es como estar observando lo que está pasando. Y sí hay un poco de texto como para situarte, digamos, en los personajes, tirar un poco de información, digamos, del contexto y bueno, que es más o menos lo que está pasando. Uh-huh. Pero bueno, en sí es bastante visual, es bastante simbólico, se maneja más a otros niveles, no tanto a lo textual, digamos.
Bien. ¿Cómo se llama esto que has publicado?
Se llama El Salto de Elena.
El Salto de Elena.
El Salto de Elena, en donde incorpora algo muy telúrico en el estricto sentido de la palabra, porque es sobre el terremoto del 26 de enero, ¿sí? Del 85.
Exacto, sí, sí. La historia es una historia de ciencia ficción, bastante, digamos, simple la historia. Pero bueno, con la particularidad que transcurre en el año 1985 en el contexto del terremoto que ocurrió ese año. Y bueno, no me acuerdo qué más te iba a decir.
La historia
el salto de Elena. No sé cómo explicarte sin spoilear, no sé hasta qué punto puedo spoilear.
Pues acá podés spoilear, lo que pasa es que...
El riesgo es suyo, lo asume usted.
Intentamos que se interesen los oyentes y las oyentas para que luego quieran ver tu gráfica.
Podés preservar el final.
El libro es de ciencia ficción, pero bueno, pasan cosas, hay temáticas más complejas, por ahí no están para niños, chicos, uh-huh. o sí, eso depende del apoyo sí. de los padres, porque hay situaciones más de abuso, es como bastante compleja la temática uh-huh. del libro, digamos. Por eso el libro se llama El Salto de Elena, de hecho la historia transcurre también en El Salto, en la localidad ahí de Potrerillos,
uh-huh.
y bueno... Es como una elevación que tiene el personaje uh-huh. y le pasan cosas bastante fuertes, pero bueno, hay como una especie de redención después.
Federico, y la elección de tu estilo gráfico es bien particular. ¿Qué podés decir vos de eso? Porque no se parece a lo que hayamos visto de otros ilustradores, de otros dibujantes, de otros artistas plásticos. Me parece que tiene una característica bien identificable y muy personal tuya, ¿no?
Y yo creo que eso se va construyendo con el tiempo. Uh-huh. Un poco, yo dibujo de toda la vida desde que nací, inclusive que me acuerdo.
Sí.
Y bueno, al principio uno, no sé, de chiquito era muy... Podés ir viendo cómo uno va construyendo su estilo a través de ir copiando de chico, ¿no?
Sí.
Bueno, en un momento me gustaba mucho Asterix, ponerle los videos
sí.
de Asterix y Babel, entonces tenía un estilo bastante parecido a eso. Después me gustaba mucho, fue muy fanático de Kino, también hasta el día de hoy es mi gran referente.
Sí.
A nivel, digamos, además de humor gráfico.
Sí.
Y así, después, bueno, me gustaban, en mi casa habían historietas del Nippur de Lagas y toda esa...
Del D'Artagnan y del Tony.
Claro, D'Artagnan, el Tony y todo eso. Por otro lado estaba el Condorito, Patrusú, bueno, esas eran las historietas que habían en mi casa.
Ahora se reedita en una edición de Planeta,
El Eternauta,
el original, ¿no?
Sí, sí, vos sabés que recién El Eternauta lo leí en la cuarentena, un libro muy postergado, y de hecho eso también me impulsó también a hacer novela gráfica.
Claro, El Eternauta quizás es la primer novela gráfica como tal, ¿no?
Y es la gran novela gráfica argentina, sí, sí, para mí sí.
¿Te gustó? ¿Te bueno, entusiasmó?
Y me pasó que lo leí en la cuarentena y era muy loco porque lo que estaba pasando en la historia
era una cuarentena,
la
claro.
realidad. Entonces sí, dije, sí. esto es una
profecía.
Sí, claro,
una profecía.
Así que fue un gran momento para leerlo, si bien fue un poco intenso, pero sí.
Federico,
sí, obviamente me encantó.
Yo estaba viendo tus cómics acá porque hay una página que... Le contamos a la gente que nos está escuchando, fedecalandria.com, y están buenísimos. Veo uno de... Hay una copa de vino vacía, después hay una botella sirviendo vino y después se convierte en dos o tres viñetas más, digamos, en un río de vino, si querés. Después también un árbol talado se convierte, le salen después humos de fábrica. Digo, tenés como una cierta, tal vez, tendencia a no solo entretener con el cómic, sino que a dar un mensaje concreto.
Sí, bueno, tengo como, me gusta manejar como distintas facetas. Tengo sí, una parte más marcada que es bastante, digamos, crítica o reflexiva. Tampoco que me gusta dar un mensaje así claro, me gusta más...
Jugar un poco.
Todas las críticas son más bien autocríticas, digamos. Son como reflexiones de lo que me va pasando a mí en esta experiencia humana como ser humano. Y lo que voy viendo, lo que voy observando, no es que soy el gran paladín de la verdad, digamos, pero en ese sentido tengo una línea que es más mundo humanoide, que de hecho ahora estoy haciendo una muestra en el anexo del Museo de Arte Moderno, ahí en el Parque Central, con más de 70 obras que tienen una temática puntualmente ecológica, digamos, o sea,
sí,
reflexionando
sí, sí.
acerca de la ecología y la relación del ser humano con su entorno natural. Ahí pueden ver otra faceta, digamos, distinta a lo que es la novela gráfica. Aunque sí, siempre es verdad que está la naturaleza muy presente en mi obra.
Sí, sí, se nota.
También mencionás a Luis Scafati y a Juan Jiménez, otro historietista símbolo de Mendoza, ¿no? Que trascendió la frontera de Mendoza.
Y que lamentablemente se murió justamente
para mí,
se murió contagiado de COVID, sí.
Se murió en pandemia acá en Mendoza.
¿Cómo?
Que se murió de COVID acá en Mendoza, sí.
Sí, fue el cuarto o quinto que falleció acá en Mendoza, claro, me pegó fuertísimo, la verdad, cuando me enteré.
Sí.
Porque era por un prócer para mí, con todo el ambiente de confusión y todo, fue fuerte enterarme.
¿Lo conociste?
No, lo pude saludar, charlar unos segunditos, pero me hubiera gustado profundizar, la verdad.
Claro. Y también vi a Julio Leparc, también mencionás.
Es que claro, son artistas consagrados a nivel mundial, o sea, Juan Jiménez trabajó con Jodorowsky.
Claro,
y,
sí.
Sí.
Bueno,
vivía afuera.
De hablar, también está
con Milo Manara, con...
Claro, sí, claro. Sí, por eso son artistas que son...
Con Hugo Pratt.
Y son mendocinos, ¿viste? Que por ahí es un fenómeno que no se salgan artistas tan...
Sí, efectivamente.
Tan consagrados cuando tampoco hay tanto... Bueno, ahora sí, pero en esas épocas tal vez no había tanta gente, tanto movimiento artístico, eran como que salen siempre casos aislados, ¿no? De grandes artistas y mucho talento.
Claro, pero Mendoza tiene eso con la plástica, que proporcionalmente ha dado escuela de plásticos, ¿no? Esto,
sí, totalmente.
Con Carlos Alonso, que faltaría dentro de esa, de esos que tienen ese reconocimiento internacional. Sí, bueno,
me olvidé de mencionar a Alonso, que también es otro de mis grandes referentes, los que son de acá de Mendoza.
Sí, y Federico, ¿te has formado en alguna escuela, en la Escuela de Bellas Artes, en la universidad, o lo tuyo es espontáneo, autodidacto?
Mitad y mitad, sí, o sea, aprendí a pintar y a dibujar desde chiquito, a puro dibujar, digamos, y copiar, imitar y explorar. Y
¿en tu familia había un acceso al arte, a las artes gráficas?
Mi mamá estudió Bellas Artes, pero dejó, digamos, pero eso es lo más parecido, digamos. Tuvo que dejar por la familia, pues somos menos 6 hermanos, así que...
¿Tenés 6 hermanos?
Sí, sí, pero nada que ver, digamos, con el ambiente del arte. Yo soy como el único que se dedica, digamos, a eso.
¿Y eso está bueno o es dentro de la familia o no, o más o menos?
Sí, soy el raro de la familia. Yo me divierto igual.
¿Sos el más grande de tus hermanos?
No, soy el más chico.
El más chico. Oh, bueno. Ahí tenés un changüí, un poquito.
Sí, ya me crié solo. Así que, bueno.
Eso dice.
Eso me dio un changüí también. Claro. Pude hacer más lo que quería. Y bueno, estudié después en la facultad, estudié diseño gráfico. Y también pensé, estudio Bellas Artes o estudio diseño gráfico. Y medio que ya lo de la plástica un poco ya la tenía, dije... no me quiero morir de hambre, así que vamos a estudiar algo que tenga más salida laboral. Y bueno, después me morí de hambre haciendo diseño gráfico.
Claro.
Pero no, bien, igual, me sirvió un montón, digamos, el diseño gráfico. Hoy en día, para ser artista plástico, como que te da un montón de herramientas que te complementan, porque aprendes a manejar, digamos, cosas de comunicación o programas de computadora,
claro,
de
cosas...
diseño.
Y, digitales también.
Me sirvió mucho.
Claro, sí, sí. Sí.
¿Y has vivido siempre en Mendoza, Federico?
Sí, sí, toda mi vida he vivido en Mendoza.
Bien.
Pensé muchas veces en irme, por una cuestión laboral tal vez me hubiera convenido, pero decidí quedarme acá y bueno, y tratar de...
¿Y vivís en Chacras de Coria?
Sí, sí.
¿Y naciste en Chacras
acá
de Coria?
Y vivo y trabajo acá.
Bueno, parece que también Chacras de Coria es un lugar en donde converge el arte plástico, ¿no? A Sony, Deleuze, Robert, bueno, hay una cantidad...
Varios chacrenses, sí.
Exactamente, de chiquito, ponerle, mi compañero era hijo de Chris Deleuze, que hace poco falleció.
Sí, hace unos días. Sí.
Y bueno, pero iba a la casa de los Deleuze, que son todas artistas, iba al taller
que
de...
Que la casa es Deleuze, una casa de arte, ¿no?
Sí, por eso, esas cosas de chiquito te van marcando y te van influenciando, ¿viste? Yo iba a esa casa y iba al taller del Víctor Deleuze y veía los grabados, las máquinas
grabados
que tenía,
sí,
y quedaba fascinado, ¿viste? Íbamos a jugar nosotros, ¿no? Iban, claro, simplemente, nos sacaban corriendo, ¿viste?
Claro, ¿verdad? Porque hacían algún dañito, harían, claro.
Claro, claro, sí, sí.
O ponerle... pintarse los dedos, tocar un taco.
Obviamente, ¿viste? Como son los
apretar
niños,
la que, prensa.
Claro, querés usar, querés hacer un grabado, todo. Pero bueno, y también cerca del Museo Fader de Vila,
claro,
como que también mi mamá me llevaba y miraba. Y
en esos jardines miraba, llenos de esculturas y de clásicos.
Exacto,
¿no?
Sí. Y todas esas cosas te van como marcando. Y ahí que también me empezó a llamar el dichito de las artes plásticas. Por eso te digo, hoy en día fusiono todo lo que me gusta, que es la historieta, las artes plásticas tradicionales también, el muralismo, que un poco el diseño gráfico me llevó también a hacer street art y a llevar el arte a la calle.
Bien.
Y a comunicar.
Federico, ¿y cuál es tu plan próximo de producción? Tu proyecto, mire, que puedas contar, ¿no?
Y, mira, el tema de la novela gráfica lo hice como un ejercicio, digamos, para hacer. De hecho, lo hice en la cuarentena y fue un momento de encierro que tenía hace mucho tiempo postergado la idea de hacer una novela gráfica y bueno, quedé conforme con el hecho de poder haberlo concretado. Dije, se puede hacer algo más largo, porque también es una lucha constante contra la voluntad, ¿no? Hacer un proyecto así más a largo plazo.
¿Sos de procrastinar?
Sí, yo soy muy de lo inmediato y como que tengo muchas ideas normalmente y poco tiempo, entonces como que me gusta solucionar rápido las cosas.
Bien.
Entonces estoy siempre haciendo muchas cosas a la vez. Por eso hacer un proyecto a largo plazo requiere de mucha disciplina y voluntad de mi parte, que a veces me disperso.
No, pero bueno, no alcanza, a veces no alcanza la voluntad.
Sí, a veces no. O a veces las distracciones son demasiado, demasiado interesantes también.
Claro.
Y bueno, como logré concretar esta novela gráfica, me dan ganas de seguir haciendo proyectos gráficos. Uh-huh. Quería hacer, tenía como un, tengo dos proyectos, que uno que es una especie de saga que se me va a llevar mucho tiempo, y también quería hacer, mientras tanto, un cuento de Di Benedetto, que es un escritor argentino, que obviamente lo deben conocer ustedes.
Mendocino, pero, mendocino.
Mendocino, sí.
Exactamente.
Sí, lo hemos conocido, sí.
Ah, lo han conocido personalmente.
Sí, también, sí, tuvimos una suerte de trabajar en un diario en la época que él volvía del exilio, ¿no?
Claro, qué lujo conocerlo personalmente.
Bueno, nosotros ya somos un poquito pasaditos, ya no nos dicen jóvenes.
A mí tampoco tanto, ya me dicen señor hace bastante.
Sí, viste, bueno. A nosotros ya nos dan los asientos en los micros y esas cosas, viste, ya. Señor, ¿se quiere sentar? No, si tengo mochila y soy medio hippie. No importa, señor, si usted está maltrecho.
El otro lo hace por buena voluntad y a uno le cae mal.
Claro, te da ganas de decirle cosas.
¿Qué te pasa? Claro.
Claro.
Así que bueno, lo que no sabía es, capaz que ustedes me pueden asesorar, ¿cómo se hace en el caso de cuando un artista conocido, pero ya fallecido, si se puede usar la... digamos, la historia, que pedirle permiso a la familia, no sé cómo...
Supongo, su hija vive y la que tiene los derechos es la editorial...
Tendría que hablar...
Hidalgo es. Así que su editor es Fabián Levenblick, que es, seguramente vos conocés personas vinculadas a él, porque es el editor de la sección plástica de Página 12.
Ah, perfecto.
Pero podemos conversar luego en privado de alguna cosa que te pueda servir para,
bueno,
para utilizar eso. Y estaría bueno hacer una obra...
Sí, además darle de conocimiento, porque a propósito de este tipo de libros, este tipo de...
Producciones
artísticas, uh-huh. Que, bueno... que son actualizadas y que son pasibles de ser consumidos de manera popular, uh-huh. A propósito de lo amable que es el dibujo,
formato.
El uh-huh. formato, etcétera, también ayuda a darle difusión a autores clásicos y duros. En el caso de Di Benedetto, que es un autor prolífico, pero bastante ignorado.
Sí.
Exactamente.
Cuando se publica su película de Sama, claro.
Que es uno de los libros que está incluido entre los 10 mejores novelas de la historia
de habla hispana,
de habla castellana.
Sí.
No es menor, claro, ¿no? Exacto. Es otro prócer de los que veníamos hablando acá en Mendoza. Por eso mismo quería hacer un cuento de él, más para difundir. Uh-huh.
Claro.
Porque yo tengo un general público joven, o mucha gente que ni siquiera lee. O no sabe quién es Di Benedetto, o no se va a enterar nunca. Entonces la idea también es más para difundir su arte. Su obra, quería hacer el cuento Un caballo en el pastizal.
Claro. Sí, está bueno ese cuento. Sí.
Inclusive algún otro texto un poco más amable también de Di Benedetto, que se llevó al cine, que fue Abayay. Que tampoco tuvo demasiada difusión, por lo cual también se ignora no solo los cuentos, sino sino la película también.
Claro. Cuando Lucrecia Martel hizo la película Sama, su libro Sama volvió a reeditarse y vendieron muchos ejemplares. O sea que esto se da de la mano, como vos decías, ¿no?
Sí, por eso te digo. A mí me gusta mucho apoyar la cultura local y pelearla desde acá y desarrollarla, y que me encantaría que Mendoza se transforme en un pueblo cultural.
Y hoy en día las distancias, viste, antes los artistas iban a los lugares donde se producía o se podía gestionar mejor una obra, un plan, un proyecto, Buenos Aires o algún lugar de alguna ciudad del mundo, pero hoy esto se desmiente por la posibilidad de viajar, que es más fácil, y por la digitalización universal, ¿no?
Exactamente, a mí internet me ha abierto un montón de puertas, viste, sin uh-huh. salir de Mendoza o viajando. Obviamente a veces hay que ir viajar y poner la cara, pero hoy en día es más fácil romper ese paradigma de que hay que irse para ser reconocido.
O si te vas, podés volver fácilmente. Antes los que se iban se quedaban donde en ese lugar de destino, ¿no?
Exactamente.
Federico, ¿hasta cuándo se puede visitar tu muestra ahí en el anexo del Museo de Arte Moderno, del Parque Central?
Mi muestra se puede visitar hasta el 13 de noviembre, uh-huh, y los horarios son de martes a viernes de 12 a 19 horas, uh-huh, y los fines de semana y feriados es de 16 a 19 a la tarde, en los fines de semana y los feriados.
¿Vos estás en algún momento?
Yo cada tanto me pego una vuelta, probablemente estaba pensando ir este jueves, así que igual te voy avisando todo por mi Instagram, que es la red social que más muevo.
Bueno.
Por ahí me suelo comunicar.
Sí, podemos avisar, e inclusive si alguien quiere conocerte ahí o participar de la muestra y claro, conversar un poquito con vos, ¿no?
Está bueno, eso sí, me gusta ir a charlar, a ver con la gente, a ver uh-huh qué curiosidades tiene, qué opiniones. Es la parte más entretenida.
Bueno, como ya lo dijo Sábato, es difícil hablar de pintura en radio, ¿no? Pero mucho más difícil es no hablar nada.
Claro.
Y, claro.
Y para cerrar, le vamos a preguntar a Federico, el libro, ¿qué editorial es? ¿De qué editorial es el libro? El Salto de
Elena. El libro lo editó la editorial Hotel de las Ideas, que es una editorial de Buenos Aires.
Uh-huh. Que se dedica solo a gráfica.
Edita novelas gráficas. Uh-huh. Han editado bastante grosos, digamos. Uh-huh. Está muy buena la editorial después. Uh-huh. Se meten a ver, van a ver que tiene un
buen catálogo. Uh-huh.
Sí, un catálogo increíble. Así que,
y está distribuido en todo el país.
Sí, está. Lo puedes comprar online el libro, y si uh-huh no, en Buenos Aires están varias librerías y comiquerías, y acá en Mendoza se consigue en Coset, uh-huh, en Mandrágora Galería, y creo que voy a llevar a Luditas también esta semana.
Mandrágora de la calle de San Lorenzo.
Exacto.
Sí.
En la calle de San Lorenzo y Mitre.
La galería de la Andrea Cano, sí.
Exacto, la galería de la Andrea, un saludo a la Andrea si está uh-huh escuchando. Y bueno, en general voy llevando cuando hago muestras o ferias, yo no suelo tener tantos libros porque lo distribuyó la editorial, pero
claro,
pero bueno, si me van escribiendo y vamos coordinando cualquier cosa.
Bueno. Y si no, a través de las redes, recién Carolina nos decía,
hay un sitio web.
Sí, fedecalandria.com, si no me equivoco, es de Tumblr, sí, la plataforma.
Bueno, sí, es una
mezcla. Claro. Mejor si querés pasar tu Instagram.
Y el Instagram por ahí lo actualizo más seguido.
Claro.
Sí. Fede Calandria también en Instagram.
Uh-huh. Fede Calandria.
Fede Calandria también en Facebook. En todos lados estoy como siempre igual con Fede Calandria. Uh-huh. O Federico Calandria, no sé, me buscan y...
Bueno. Y te encontramos.
Sí.
Bueno.
Sí.
No es de andar volando.
Te agradecemos este ratito, Federico, y ha sido un placer.
Prematuramente te felicitamos porque no hemos visto el libro, y nosotros me refiero no a Carolina sino a Emilio y quien suscribe, gente que necesita del libro, no de lo digital. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos el editorial.
Sí,
vamos a
tener el libro en la mano.
Exactamente, así que te felicitamos.
Bueno, ya a ver si le puedo hacer llegar un libro.
No, lo estamos pidiendo, no, simplemente vamos a hacer una felicitación preliminar hasta tanto compremos
lo podamos ver, claro, lo podamos palpar.
Claro, está bien, me parece perfecto.
Bueno muchas gracias, y gracias, nos veremos uno de estos días allí en la muestra o en algún lugar. Bueno, muchas gracias, Federico.
Nos crucemos por ahí. Dale. Muchas gracias a ustedes, le mando un abrazo grande.
Un abrazo. Federico Calandria, artista plástico, historietista, mendocino.
Que acaba de editar El Salto de Elena, que sí, es una novela
gráfica
fantástica.
Así es. Muchas gracias.